Hoy por hoy Madrid, Marta González Novo. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. The dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me.
Bueno, en muchas ocasiones hemos hablado en el programa en Hoy por Hoy Madrid de lo importante que es mantener una alimentación sana y una alimentación equilibrada. Es un factor clave en nuestra salud y es vital cuando hablamos del desarrollo infantil y de la prevención de enfermedades en la edad adulta. Carlos Cala, hola.
Hola, ¿qué Cuéntanos. Tal? Pues sí, mira, tanto es así que el Ministerio de Consumo, lo comentabas antes, está preparando un real decreto que el Gobierno tiene previsto aprobar en la segunda mitad del año para fomentar que esa alimentación saludable empiece ya desde la base, en los comedores escolares, que es donde la mayoría de los niños y niñas realiza la principal comida del día durante la mayor parte del año. El objetivo es garantizarles el acceso a una alimentación y nutrición de calidad, saludable y sostenible, e introducir criterios nutricionales para la adquisición y oferta de alimentos y bebidas en los centros educativos. El texto, que fue sometido a audiencia pública el pasado mes de septiembre, introducía varios aspectos interesantes. El fomento de la dieta mediterránea basada en productos frescos, de temporada y de proximidad. La utilización de técnicas de cocina más saludables, como el horno, el vapor o la plancha frente a fritos y rebozados. El uso de al menos un 45% de frutas y verduras de temporada en los menús y un 5% de alimentos de producción ecológica, dando prioridad a los que sean respetuosos con el medio ambiente. La reducción de sal, lógicamente, y la utilización de aceite de oliva virgen extra para los aliños y del de girasol alto oleico si hay que freír. Y también la disponibilidad de menús especiales por razones médicas, como alergias o intolerancias, o por razones culturales, éticas o religiosas.
En los centros escolares, Carlos, podemos encontrarnos de todo, desde comedores donde los menús se cuidan meticulosamente hasta otros en los que se regatea, sobre todo por motivos económicos, con las cantidades o con las calidades de los productos.
Sí, eso es una pena. Y eso que las familias de un tiempo a esta parte están tomando más conciencia de la importancia que tiene una buena alimentación de sus hijos y se están implicando más e interesándose más por lo que comen los menores en los centros educativos.
Es el caso de una escuela infantil a la que tú fuiste hace muy poquitos días para saber cómo es la comida que sirven a los alumnos y a las alumnas, y literalmente creo que te metiste hasta en la cocina, ¿no?
Sí, así es. Es una escuela infantil de primer ciclo que se encuentra en el municipio de Galapagar, en la Sierra Noroeste de Madrid. Se trata de la escuela infantil Don Pimpón. Es pública, elabora menús sanos y saludables para los niños y niñas que acuden a ella. Quiero agradecerles, si me permites, que nos dejaran ser testigos de su trabajo, teniendo en cuenta el ajetreo que ya te puedes imaginar ahí todos los días a esas horas en una cocina de un centro escolar.
Rocío y Carlos se ocupan de la cocina y cada semana intercambian los papeles.
Yo entro a las 9 y llego a la cocina y empiezo a ver el menú y organizar si hay alguna alergia.
Esta semana Carlos es el ayudante.
Lo primero que hace es esto, ocuparse del desayuno y luego ya entramos en el tema del montaje de los carros, de coger las comandas para ver qué comidas hay hoy, si hay alguna necesidad, si tenemos alguna dieta especial.
Hoy tenemos brócoli rehogado con patatas y zanahoria. Filete de pollo.
Son productos de calidad. El pan es estupendo, que es de aquí, de una panadería de la zona, que está muy bien. Y todo es género de primera calidad.
Carlos, el brócoli está de cantidad para los niños. ¿Pongo algo más?
Vale, sí, un poco más.
Por ejemplo, antes se tomaba mucho yogur todos los días en el postre. Yo lo noto. Y los bebitos, los padres siempre pedían que tomen yogur. Ahora no, eso yo lo he notado que ha cambiado, porque ahora desde pequeñitos quieren que tomen fruta. Y les rallamos la fruta para que empiecen. Y ya se toma una vez a la semana el yogur. Los demás días son siempre fruta. Y la comida también se ha quitado, los fritos.
Gracia es la directora.
Cuidamos muchísimo el menú, estamos de un tiempo a esta parte, además estamos viendo que hay muchísima más conciencia en las familias de que sea el menú lo más saludable posible, y bueno, pues cuidamos muchísimo que sea sobre todo un menú rico, variado, y sobre todo pues que haya mucha verdura, mucho pescado, nada de fritos o lo menos posible, nada de procesados, y que haya muchísima fruta, lo más sano y lo más natural posible.
Rocío, en bebés tienes el puré especial de de alergia.
Vale.
Que ya le ha introducido el pescado y hoy no tenemos ninguna dieta blanda.
Los hacemos entre el compañero y yo, que también es cocinero, y la directora, y más o menos vamos viendo pues que sea, que tenga pescado, ternera, legumbre, algo de pasta, y lo vamos tornando una proteína más o menos por día.
Todo se cocina aquí. Al principio sí que había catering, hubo una época en la que las escuelas infantiles de la red pública, pues la mayoría tenían catering, o sea, venía ya dado como de serie. Y bueno, nosotras abogamos muchísimo porque queríamos tener la comida que se elaborara aquí, comida casera, porque el catering es verdad que por muy bueno que sea, y tuvimos caterings muy buenos, pero no es lo mismo.
Vale, esto son seis primeros, 2, 4, 5, 6 y 6 segundos. 4, 5 y 6.
A las 11:30 comen los bebés.
Carlos, el carro de los bebés ya puedes sacarlos.
Vale. En la otra empresa que estuve como un mes y poco. Y en relación a la cantidad, por ejemplo, sí que nos limitaban mucho el tema de a la hora de hacer los pedidos. Tenía que pasar una supervisión de una persona que nos decía, hay tantos niños, con esto tienes que llegar, sí o sí. Cosa que en esta empresa que estoy ahora nunca me ha pasado.
También tenemos todos los días que hacer una ficha donde anotamos la procedencia de la comida y los productos, el lote, para que cuando haya la inspección esté la correcta trazabilidad.
Aunque finalmente como que pasa mi filtro y hago yo esa elaboración, pero es un poco en conjunto. Es también la esencia de la escuela, es que todos formamos comunidad de todo, incluido el menú. Los padres nos hacen sugerencias, las profes nos hacen sugerencias, cocina tiene sus sugerencias. Al final es un poco un cúmulo de lo que todos nos van diciendo y se va demandando, siempre teniendo la premisa de lo más saludable posible.
Bueno, les decía, vamos a saludar también, que viene a hacer esto que yo llamo una especie de estudio paralelo, en este caso en un comedor escolar de una escuela infantil,
ha
Carlos.
Ha sido tan interesante.
Y vamos a saludar al doctor Juan Manuel Guardia Baena, él es miembro del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctor, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días, Marta y Carlos. Primero de todo, quería agradeceros el ofrecernos un espacio en vuestro programa a la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, ya que lógicamente estamos muy sensibilizados con todo lo relacionado con el estado nutricional de nuestra población y pacientes. Y así es una forma de poder llegar a todos vuestros oyentes, así que muchas gracias.
Bueno, ¿qué le parece, doctor, este Real Decreto que el Gobierno tiene previsto aprobar en los próximos meses? ¿Estaríamos más cerca de ese ideal de alimentación saludable para nuestras hijas e hijos?
Sí, sería muy interesante, es una propuesta enormemente positiva. Ya hace varios años, ya pues, diferentes sociedades científicas españolas iban trabajando en lo que se conoce como Alianza Más Nutridos, que también participa la Sociedad Española de Nutrición y Endocrino y también la SEMPE, por ejemplo. Y es una alianza en que engloba múltiples sociedades científicas que participan, como atención primaria, geriatría, farmacia, etcétera, y ya luchando justamente por esto. El lema, de hecho, es hacia la desnutrición cero en todos los ámbitos, en ámbito pediátrico, infantil, en residencia de ancianos, centro de día y población general. O sea que es muy positivo esta propuesta.
Doctor, ¿qué debemos entender por alimentación saludable? ¿Hay alimentos prohibidos o se trata más de un equilibrio de aquello que se ofrece y se toma?
Pues ya habéis comentado al inicio, el patrón de dieta mediterránea, por suerte estamos en ese ámbito, es, digamos, lo que debe de primar, ¿no? Más que alimentos prohibidos, evidentemente la comida siempre tiene un condicionante hedónico, ¿no?, de placer. Y alguna vez podemos tener cierta, digamos, podemos tomarnos algún capricho, digamos, ¿no? Pero la clave, sin duda, es seguir un patrón, unas recomendaciones globales, tanto de alimentación como de estilo de vida, ¿no? El ejercicio físico, por ejemplo, es fundamental integrarlo con esa alimentación más saludable.
¿Y por qué cree usted que hasta ahora se ha ido pasando por alto un aspecto tan importante para nuestra salud, como es el de la nutrición?
Sí, bueno, nosotros, claro, estamos sensibilizados, como os comentaba, y lo tenemos siempre en nuestra mente, ¿no? Siempre, muchas veces, asumimos que conocemos el tema y quizás haga falta pues lo que vosotros estáis haciendo, dar más visibilidad, más divulgación a ello, que es tan importante. La desnutrición es muy prevalente, tanto, lógicamente, en hospitales, donde más, en centros sanitarios, pero también a nivel de calle, ¿no? Tanto a nivel pediátrico, por suerte menos, pero también en residencias. Y es muy importante porque la nutrición es el primer arma, junto con el ejercicio, para mejorar el estado nutricional de nuestra población.
Y luego, fíjese, doctor, porque también se lo planteábamos, la calidad de los menús en los comedores escolares es crucial, porque muchas niñas y niños realizan ahí su principal comida del día, y lo es aún más para los menores que viven en una situación social más difícil, y a los que esa comida les va a garantizar un aporte importante de las necesidades alimenticias que necesitan cubrir. Esta es una tarea apremiante para los colegios públicos. ¿Nos sitúa en un buen lugar? Es decir, ¿por parte de las instituciones públicas se ha hecho una toma de conciencia real con este Real Decreto?
Yo creo que sí, que es algo que le ha hecho, digamos, sensibilizar, ¿no? Dar la cara y ver este posicionamiento. Hoy en día, la verdad que con todo el tema económico, los precios, pues creo que debe ser muy complicado poder hacer un menú completo nutricionalmente que sea competitivo a nivel también económico. Pero el colegio es fundamental porque ahí es donde se produce, como decir, el primer contacto a nivel de educación nutricional, a aprender las características y propiedades de los alimentos, y hay que buscar que nuestros menores pues conozcan esas, digamos, características. Y también muy importante involucrarlos, por ejemplo, que siempre suelo comentarlo, en aspectos tan básicos como la lista de la compra, ¿no? Que también sean ellos partícipes, que aprendan a ir al súper, a hacer una compra equilibrada, saludable, y también muy importante a conocer el etiquetado nutricional, a interpretar lo que significa cada nutriente, las calorías, los aditivos y qué productos, digamos, son procesados y, por tanto, menos recomendables.
Doctor, ¿qué efecto tiene para la salud de los menores el no prestar atención a la dieta y el llevar una alimentación poco equilibrada? Porque, claro, estamos hablando de salud, estamos hablando también de evitar enfermedades futuras.
Y pues tenemos ahí dos puntos de vista. Tanto lo que es la desnutrición, que por suerte es menos frecuente, pero hay que estar atento, por ejemplo, a datos antropométricos. Si, por ejemplo, vemos que el niño o la niña crece menos o que hay una enfermedad detrás, pues quizá pueda haber un déficit nutricional. Pero también tenemos el otro lado de la balanza, que es la obesidad sobrepeso. También recientemente se ha publicado el estudio PASOS de la Fundación Casol, que me parece muy interesante, una edición actualizada hace poquitos días, en el que también ponen de manifiesto que en España uno de cada tres menores presentan sobrepeso y obesidad, junto con una baja actividad física, lo cual es muy importante pues conocerlo, transmitirlo y buscar pues esas medidas a nivel de política sanitaria para mejorar estos apartados.
Quiero que sumemos también otra historia, porque fíjese, doctor, hace poco hemos hablado de las quejas que ha habido en la Comunidad de Madrid por algunos menús que se han servido en los centros de menores. Llevamos tiempo también escuchando denuncias por la comida en algunas residencias de mayores. Elena Jiménez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, vamos a hacer solo una pequeña fotografía de lo que hemos contado, porque desde luego desde las residencias de mayores han sido muchas siempre las denuncias. Vamos a empezar por los centros de menores, porque ha sido lo más novedoso. Después de estas Navidades, Comisiones Obreras denunciaba que se estaba dando comida de mala calidad y escasa en los centros de menores públicos, y que se estaba, por ejemplo, poniendo la misma cantidad de comida para un niño de 7 años o de 5 años que para un adolescente de 17. Esto es lo que nos contaba Miguel Ángel Martín, portavoz de Comisiones Obreras.
El salmón del día de Nochebuena era absolutamente incomible, pues lleno de espinas, con muy mala calidad, que los cocineros incluso pensaban que se había congelado y descongelado varias veces ese producto. O sea, estamos hablando de una calidad absolutamente pésima en algo tan importante como la alimentación.
Bueno, en las residencias de mayores, familias, trabajadores e incluso residentes han denunciado en muchas ocasiones las carencias. La más destacada, recordaréis, Mariano Ture, ganó ese residente que se fue al pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Podría decirles que muchas veces la comida es tan deleznable que estamos horas y horas sin comer nada. Podría decirles.
Pero podríamos también sumar a otro residente. Mira, esto nos contaba también Tomás Plaza, que ha estado en la residencia de Peñuelas aquí en Madrid capital.
La comida es nefasta, mala, deprimente. Es, si te ponen unos garbanzos en el cocido, mejor te echas a llorar porque son piedras que han ido recogiendo de alguna gravera.
Otro Mariano, que estaba en la residencia pública de Colmenar Viejo, nos decía esto cuando le preguntábamos si estaba contento con la comida.
No. Aquí contento absolutamente para nada. Particularmente el pescado es una vergüenza. Yo no sé cómo decirlo. Lo traen congelado, maloliente, con tufo.
Con tufo, pues, decía. Pues, o Francisco, que nos contaba, bueno, las alternativas que él se buscaba.
Te tienes que buscar la vida, te tienes que comer un bocadillo de sardinas, o te tienes que comer un poco choricito, o te tienes
que... Bueno, en fin, que son muchas las denuncias que nos han llegado siempre de residentes, trabajadores, familias. De hecho, todas estas denuncias llegaron al pleno de la Asamblea de Madrid. Allí la consejera de la que dependen las residencias, Concepción Dancausa, las minimizó. Decía que apenas recibían un 4% de quejas.
Claro, pues esto los mayores que entienden, tienen el criterio y el conocimiento para saber que están comiendo porquería, a ver cómo se protege a las niñas y a los niños, que él decía, nos vamos a comer un bocadillito de sardinas como alternativa. Claro, eso no se puede hacer en una escuela infantil. Seguiremos hablando de este asunto, Elena, gracias.
Gracias, chao.
Juan Manuel Guardiabaena, doctor, centros de menores y residencias de mayores. La alimentación equilibrada es vital para los más pequeños. Es importante para todo el mundo, pero tampoco hay que perder de vista a los mayores. También las personas mayores deben prestar una atención especial a su dieta. Y la verdad es que escuchar estos testimonios que nos trae Elena pone la carne de gallina, ¿eh?
Sí, recientemente también ha habido cierta polémica, ¿no?, con algún programa de televisión también que ha puesto manifiesto estos problemas. No creo que sean todos los centros, lógicamente, pero sí que nuestros mayores, nuestros ancianos, pues muchas ocasiones tienen enfermedades crónicas, multipatologias, y también son personas vulnerables, con lo cual pues hay que protegerlas y darle pues toda esa alimentación que necesitan. De hecho, muchas veces por esas enfermedades necesitan pues fortificar, enriquecer la alimentación, aportar mayor cantidad de proteínas para evitar esa sarcopenia, esa baja masa muscular. Y también muy importante esta población, otras patologías tan prevalentes como es la disfagia, la dificultad para poder deglutir, que también es algo que nos preocupa especialmente a nuestra sociedad y porque es una causa directa de desnutrición y de riesgo de morir y mortalidad en general.
No, es que es fundamental por la salud de los más pequeños y también, sin duda, por la salud de los mayores. Juan Manuel Guardiabaena, miembro del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Gracias.
Muchas gracias. Hasta buenos días.
Desert like the ocean in my eyes as I ride the burning sky. 20 miles and 30 smiles in my way. I'm on the road half the day.
Bueno, y Carlos, vamos a volver al asunto de la alimentación infantil y sobre todo a la que se realiza en los comedores escolares, que es en la que en cierto modo las familias pueden ejercer un menor control, ¿no?
Sí, en Madrid la cooperativa Garúa, con algunos de cuyos miembros hemos hablado aquí en el programa en alguna ocasión, lleva a cabo iniciativas para promover comedores saludables y sostenibles. Lo hacen, entre otras cosas, mediante la formación y sensibilización de familias, también de educadores y equipos de cocina y el asesoramiento para mejorar esos menús escolares.
Le tenemos al teléfono a Abel Esteban, miembro de esta cooperativa de Garúa. Abel, hola.
Hola, buenos días.
A ver, ¿cuál diría que es el estado actual, me lo temo, de la comida en los comedores escolares madrileños?
Pues yo diría que es malo. Es muy habitual encontrar menús hasta arriba de proteína, incluido muchas carnes ultraprocesadas y con pocos vegetales o productos integrales, que es justo lo contrario de lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias, pero no solo los menús, las condiciones en las que comen muchos de estos, de los miles de niños y niñas, no son nada favorables para comer a gusto y tranquilamente. Hay muchos comedores muy pequeños, los peques tienen que comer súper rápido para que dé tiempo a los diferentes turnos, monitoras con un porrón, 40 o 50 niños y niñas de los que estar pendientes, los equipos de cocina desbordados, las direcciones de los coles pues hacen lo que pueden, ¿no?, para que el servicio siga permitiéndonos conciliar a las familias, pero con mucha precariedad. O sea que es un contexto que no es extraño porque la Administración, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, es que prácticamente no destina recursos.
Escuchábamos antes, Abel, en el reportaje en el que nos metíamos en la cocina de una escuela infantil, el cocinero nos decía que en su anterior empleo la empresa les obligaba a limitar cantidades, a reducir calidades para no salirse del presupuesto. Esto de los presupuestos ajustados es un riesgo.
Sí, vamos, es determinante. Los comedores de los colegios públicos se financian solo con las cuotas que pagamos las familias. Y esta cuota no ha subido en 6 años. La consejería no está poniendo un duro. Entonces, las empresas con el mismo presupuesto están teniendo que gestionar comedores con el mismo presupuesto que hace 6 años, aunque los alimentos o las nóminas, por las subidas, por las mejoras salariales de estos últimos años, sean un 30%, 40% más caras, ¿no? Entonces, ¿Cómo no va a ser determinante ese presupuesto, ¿no? Y bueno, tenemos otro referente, por ejemplo, las escuelas infantiles municipales, que dependen del Ayuntamiento de Madrid y que es una red creada por el gobierno municipal anterior, pues ahí el presupuesto para alimentación es comparativamente bastante más mayor y los menús y el servicio es mucho mejor y en condiciones más adecuadas.
Y Abel, ¿hasta qué punto las familias somos conscientes de los menús y de la calidad de los alimentos que nuestros hijos toman y nuestras hijas en los comedores escolares?
Pues es difícil, porque el papel, ese menú mensual que es el que vemos, pues lo aguanta todo, ya sabemos, el papel, así es. Entonces, bueno, pues te toca pues preguntar a peques, preguntar a tutor, tutora, preguntar a otras familias y de esa manera pues te vas haciendo un poco una idea.
En vuestros, Abel, en vuestros esfuerzos por seguir sumando comedores saludables, ¿qué reacciones os encontráis entre los miembros de la comunidad educativa? ¿Hay desconocimiento o es verdad eso de que el interés va en aumento?
Bueno, como os decía, el sistema está muy tensionado. Entonces, empresas o direcciones es muy fácil que se pongan a la defensiva cuando pides información o cuestionas algunas prácticas.
Claro.
Y nosotros lo entendemos porque tienen mucha presión, pero para que esto mejore, ahí sí que tenemos que ser empáticos, pues tanto con su situación, pero también con las necesidades del alumnado y las nuestras de familias, ¿no? Para poder remar juntas en una misma dirección de mejorar el servicio. Sí que vemos que el interés es creciente y que hay algunos centros donde se consiguen pequeños cambios. Lo que pasa que para conseguir cambios más importantes, ahí sí que tendría que cambiar radicalmente la política respecto a lo que venimos viendo las últimas pues tres legislaturas, que es el tiempo que nosotros venimos trabajando este tema más a fondo.
Bueno, nosotros seguiremos aquí dando voz, denunciándolo y consiguiendo que la situación mejore, porque al final redunda en algo tan importante como es la salud. Abel Esteban, miembro de la cooperativa Garúa. A seguir luchando, gracias.
Muchas gracias, Marta. Y para las familias que les interese este tema, pueden seguir nuestro blog alimentarelcambio.es, que ahí subimos recursos, noticias, proyectos.
Alimentarelcambio.es. ¿Estáis también en las redes sociales, en Instagram, en Twitter?
Pues estamos en Twitter a través de la cuenta de Garúa Coop. Uh-huh. Y tenemos un canal Telegram que es Menú Sostenible, Planeta Saludable.
Bien. A través de Garúa, y lo pueden ir encontrando, se meten en internet y les deriva. Abel Esteban, miembro de esta cooperativa de Garúa, a seguir luchando por esto que es tan importante. Un beso y cuídese.
Muchas gracias por vuestro interés, Marta.
Hasta ahora. A seguir creando conciencia, Carlos Cala.
Pues sí. Con temas tan interesantes,
pues sí,
como este.
Y tan importantes, en los que nos jugamos tanto. Noticias de la una, 30 segundos y volvemos enseguida con la segunda parte de Hoy por Hoy Madrid. Venga.
Hasta luego.
Marta González Novo.